desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, ya es una noche, tarde noche, fresca, fría, ya empezando a sentir, ¿no?, el ambiente navideño. Desde aquí queremos saludar a los amigos, a los hermanos que nos escuchan en muchas partes del mundo, de los cuales siempre tenemos contacto y referencia porque se comunican con nosotros a través del Facebook, a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, a través también de las redes sociales. Están siempre saludando y poniéndole por ahí saluditos a los hermanos. Deseamos una linda Navidad, estamos a 20 días para celebrar la Navidad. En donde usted quiera pasarla, donde usted la va a pasar, por favor, que sea esta la Navidad más linda que jamás haya tenido en la vida. Y una semana más tarde estará despidiéndose el año 2016 para abrazar el 2017 y darle paso, pues, ya a otro año. Y mientras los años pasan, queda menos tiempo para que Cristo venga a recoger a su iglesia. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie por respeto a la Palabra de Dios y vamos a buscar en la Escritura, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, Book of Nehemiah, el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. Antes del libro de los Salmos, hay una tripleta cuatro libros, hay un cuarteto de libros que se llaman los libros famosos poéticos, que comenzamos con el libro de Esdras, Nehemías, y luego está Esther, y por ahí está el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pues, y Cantares. En el libro de Nehemías está el texto que he usado para iniciar el sermón, en donde vamos a hablar de tres grandes hombres que emprendieron grandes cosas para Dios. Y las personas que estaban al lado de ellos eran grandes también personas. Entonces, para emprender grandes cosas, se necesitan grandes hombres. Se necesitan también grandes personas que crean y que vean con esos ojos de los grandes. En el capítulo 2, versículos 1 al 8. Voy a, en esta noche, aprovechar de que estamos con ganas de leer la Biblia, de participar todos en la lectura, y lo vamos a hacer antifonalmente. Yo comienzo en el versículo 1, ustedes leen los versículos pares. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, todos en el 2, fue el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 6. Estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, todos en el 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Padre, con tu palabra en nuestras manos, y queriendo sentir también como Nehemías sintió la benéfica mano tuya sobre la vida de cada uno de los que estamos acá. No queremos que el favor tuyo sea solamente para unos pocos. No queremos que la bendición tuya sea para un grupo de élite. Queremos que el favor y la mano benéfica tuya sea para todos los que en esta noche estamos bajo este techo. Bendice a tu iglesia. Trata con mucho cuidado los oídos y los corazones de los que van a escuchar. Motiva y saca de esa zona de confort y de letargo a unos cuantos que ya han acostumbrado a quedarse en donde están. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Primero que todo, debemos comprender una cosa. Que para llegar hasta donde está el rey, que para poder llegar hasta donde está un monarca, para poder llegar a estar a donde está, bueno, una persona de mucha importancia, se necesita de tener confianza en usted, de que usted sea una persona leal. Para poder llegar hasta donde está el rey y convertirse en un servidor del rey, no cualquier persona lo logra. Así como cuando usted va a poner una aplicación, una solicitud de empleo, y hoy está muy acostumbrado eso del famoso el background check, de poder conocer pues tu perfil, tus antecedentes policíacos, tus antecedentes penales, tu crédito, si no tienes algún récord por ahí en la policía, si no hay alguna situación que empañe pues tu vida profesional o tus aptitudes, tal vez con algún vicio, con alguna asociación ilícita, o que por ahí se te pueda pensar de que tú conoces o que vives o que has estado con personas que tienen un testimonio bastante dudoso. Un siervo del rey es una persona que no con los días de uno, un fin de semana, esto no es de un día para el otro. Un servidor del rey se gana la confianza del monarca a través de mucho tiempo. Me han dicho, lo he vivido y lo he experimentado, que la confianza es algo que a usted le cuesta mucho ganarse, pero es bien fácil que se pueda perder. Un siervo es el rey que se ha ganado, es un siervo del rey, es una persona que se ha ganado la confianza y la estima de él. Para poder llegar hasta donde está el rey, hay que pasar esos famosos cinturones, esos cinchos, esos security belts, esos cinturones o esos círculos de seguridad, porque no cualquiera puede acercarse hasta donde está el rey. Para formar parte del séquito, para formar parte de esos hombres de ultra confianza del rey, o ser miembro de la guardia particular del rey, se tiene que mostrar una lealtad a prueba de todo. Uno de los soldados de la reina, cuando la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth, en sus primeros años, dice que empezó a pasar revista a las tropas del ejército británico, y se acercó un hombre y le dice: reina, ansío que pronto haya una guerra. Y le dice la reina: soldado, le dice, o cabo, o sargento, las guerras hacen que se derrame mucha sangre. Acabamos de salir de una guerra y no podemos nosotros añorar otra guerra. Es que yo deseo demostrarle a la reina mi lealtad en los momentos de dificultad. Cuando las cosas andan bien, todo está chévere. Las traiciones comienzan o las deslealtades comienzan cuando los problemas arrecian. En el sermón de esta noche, a usted que está sentado en esta noche acá, a los que están escuchándonos a través de la radio, a través del Facebook, y usted por alguna razón se ha le ha picado el mosquito, la curiosidad, y quiere servir al Señor. Y usted dice, bueno, es cierto, el pastor, tal vez no son las mejores palabras que usa. Es cierto, el pastor, tal vez no es la mejor manera de decirlo. Es cierto, tal vez no es la forma de hacer el approach para que yo salga del lugar donde esté. Pero en realidad yo he tenido ganas de servir al Señor y por alguna razón yo no me he visto motivado o motivada para hacerla. Bueno, en el sermón de esta noche lo que vamos a hacer es darle un vistazo a aquellas personas que trabajaron para el rey y vamos a darnos cuenta de la forma como fueron tratados y de la forma como estos súbditos le correspondían al rey, como también el tipo de riesgos que ellos tomaron para estar al lado de él. Al ver nosotros a estos siervos, al ver nosotros a estos servidores, sería bueno también ver las bendiciones, porque no son solamente restricciones, no son solamente privaciones, no son solamente riesgos, no son solamente situaciones de apremio que se tienen que vivir, sino que también vienen bendiciones cuando nosotros decidimos de corazón servir al rey. Nosotros no servimos a ningún rey humano. Nosotros no venimos aquí para congraciarnos con nadie. No venimos a la iglesia para que el pastor no esté enojado conmigo. Yo no predico sermones bonitos para que ustedes estén contentos conmigo, sino que nosotros entendemos que todos en nuestra posición, todos en nuestro lugar de servicio, damos lo mejor de nosotros. Por semanas, por años, cuando salimos de la oficina con nuestros hermanos diáconos y con el equipo pastoral, le decimos al Señor que queremos dar lo mejor de nosotros, cada uno en el lugar donde estamos. Los que estamos en estacionamiento, los que estamos en los pasillos, los que somos maestros, los que somos ujieres, los que somos consejeros, los que trabajamos con niños, los que trabajamos con adultos, los que estamos en oficinas, los que estamos, bueno, en el área donde estemos, los que estamos en el altar. Bueno, todos queremos, en el lugar donde estemos, darle al Señor nuestro mejor servicio. Pero vamos a ver nosotros que queremos servirle a Dios de la mejor manera posible. Lo que quiero es animarlo a usted. Lo que quiero es motivarlo a usted. Lo que quiero es incentivarlo a usted para que salga de donde está. Este no es el primer sermón sobre esta temática y seguro que no va a ser el último. Con la velocidad que viene la iglesia, con la inercia que traemos en la iglesia, de ver cada semana rostros nuevos y familias que forman parte de este lindo compañerismo, hemos venido hablando nosotros que necesitamos de más ayuda. Si Dios permite, el otro año estaremos ordenando al diaconado al hermano Hugo Tobar y a su esposa. Y estamos nosotros ampliando el liderazgo, ampliando la estructura de liderazgo en la iglesia por la cantidad de trabajo que se hace, porque los diáconos actuales en la iglesia ya no se dan abasto con todo lo que nosotros hacemos. Ya esto, el crecimiento de la iglesia rebasó a los hermanos que tenemos acá. Entonces necesitamos, por la misma necesidad, ir nosotros ordenando más diáconos para compartir las cargas que ya no las pueden llevar ellos. En el capítulo 2, del versículo 1 al 9, en el libro de Nehemías, aquí vemos no solamente aspectos biográficos, sino que también vemos aspectos laborales, o todo lo que tenía que ver con la relación de este hombre llamado Nehemías, que era un judío, pero estaba bajo el gobierno de un rey pagano. Era un extranjero. Él no era el rey a quien servía, era un rey pagano. ¿Y cómo es que un hombre extranjero haya podido llegar hasta donde llegó? Esto solamente es la obra de Dios y los años de servicio y de lealtad que mostró Nehemías para un rey extranjero. Vea esto. En el capítulo 2, versículos 1 al 8 nos quedamos nosotros. Pero vea lo que dice el versículo 9. Solamente el versículo 9. Si nos vamos y nos adelantamos hasta el 9. Vea lo que dice. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. ¿Cuál era la función de Nehemías? ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Antes de haber sido una persona de confianza, antes de haber sido una persona de tener un trabajo con mucho cuidado, este hombre tuvo que haber pasado por todo el escrutinio. Este hombre tuvo que haber sido supervisado y tuvo que haber sido controlado en su levantarse, en su caminar, en su acostarse, en su hablar, en su comportamiento, para que el rey y toda la guardia, todo ese círculo de seguridad que cubre el rey, hayan dicho: rey, su majestad, nosotros estamos de acuerdo que tú le des esta posición a este hombre, no solamente porque se lo merece, sino porque es un hombre digno de confiar. El trabajo de ser el copero del rey era la persona que tenía que probar el vino antes de que el rey lo tomara, por si había probablemente alguna confabulación, por si había probablemente algún intento de darle vuelta, un golpe de estado al rey. Entonces venía el copero del rey, y si le traían pues las viandas, el primero en probar la comida era él. El primero en beber del vino. Bonito trabajo, ¿verdad? Por lo menos echaba su traguito todos los días. Vaya pues, y comía bien. Entonces, bueno, y probaba el vino, y se lo... Mire, entre Nehemías y el rey no había nadie. Entre Nehemías y el rey no había ninguna seguridad. Quiere decir que era un hombre que gozaba de toda la confianza del monarca. Ninguna comida llegaba a la boca del rey. Ninguna bebida la probaba el rey si antes no la probaba Nehemías. Y llegó un momento donde Nehemías, como todos nosotros, llegaremos a tener una necesidad. ¿Cuántos años le sirvió? No está bien marcadito en la Biblia, pero ha de haber sido bastante tiempo o un suficiente tiempo para que se ganara la confianza. Y llegó un momento. Conocía tan bien el copero Nehemías al rey, y conocía tan bien el rey a su siervo, que un día lo vio y le dijo: ¿y cuál es tu problema? Te veo que estás agüitado, te veo que estás triste. Y empieza a abrir su corazón Nehemías y le dice al rey: ¿cómo no voy a estar triste? Si las puertas, la ciudad y los sepulcros de mis padres están derribados y están tirados prácticamente, son escombros, es ripio, son promontones de tierra. Y me han contado mis compañeros judíos que han venido por allá que estamos en desgracia. Quiero aprovechar, rey, si me das el permiso, para ir yo allá a Jerusalén y reconstruirlos. Y solo una pregunta hizo el rey y le dijo: ¿y cuánto te vas a tardar? Y le dijo: mira, lo que aparece en Nehemías dice que en 52 días él terminó los muros. Entonces esto significó que por lo menos fueron casi 2 meses de permiso que le dio el rey. ¿Se imagina? Y estaba tan preocupado el rey, fíjese hasta dónde había llegado la confianza del rey y de la esposa del rey, que le preguntan: ¿y cuándo vas a regresar? A mí me parece que es muy probable que no había nadie, aún dentro de la misma gente, en el gobierno, del cual el rey le tenía confianza para que ocupara el puesto del copero. Esto significa que a un buen servidor no se le niega nada. El servidor de un rey tiene todo su aval. El servidor de un rey también no solo tiene su aval, sino que el rey está a la disposición del siervo. Es por eso que aprovecha a Nehemías y le dice: fíjate que antes de que yo me vaya, aprovechando el viaje y que estoy aquí contigo, ¿por qué no me das unas cartas de recomendación? ¿Por qué no me das a mí unos edictos por ahí, algunas cartitas, para que yo pueda ir con Asaf y que se me dé madera y que se me pueda franquear y que no tenga ningún problema cuando yo vaya para allá? ¿Sabe? Y si fuera poco, nosotros tenemos que notar una cosa: que Nehemías no era un meda, no era un persa. Nehemías era un judío. Nehemías estaba sirviendo en la corte de un rey pagano. Esto era una situación de bastante riesgo para el rey. ¿No será que este hombre es un infiltrado? ¿No será que este hombre está fingiendo lealtad? ¿No será que este hombre está aprovechando la oportunidad para que yo venga y para que yo me descuide? Y en un momento en donde yo abro mi corazón y mi confianza y él empieza a darse cuenta de los secretos de mi reino, ¿me pueda dar vuelta? Era extranjero. Nehemías era un hombre que profesaba otra religión diferente a la del rey Artajerjes. Nehemías podía haber representado un peligro para el rey, pero su trabajo, su servicio y su lealtad lo hicieron en que se convirtiera un hombre en una persona de la total confianza del rey. En una iglesia como la nuestra, no podemos, es tan serio, es tan santo, this is too holy, this is too serious what we're doing. No se le puede entregar a nadie que en realidad hace las cosas por emociones. Nosotros somos personas que vivimos por convicciones. Esto de venir a la iglesia a servir no es un tiempo de escape. Esto no es un momento de distracción. Esto es serio. ¿Qué acaso no leímos en esta mañana lo que decía la Escritura? Todo lo que hacemos, lo hacemos para alcanzar gente para Cristo. O sea, yo quisiera que alguno de ustedes, por curiosidad o tal vez por mala espinita o tal vez por una voluntad guiada por alguna sospecha, yo quisiera que usted preguntara si aquí en la iglesia al pastor Navarro le pagan más dinero porque viene más gente. Yo quisiera que usted preguntara cuáles son los términos de labor, las condiciones laborales en las que yo estoy en esta iglesia. Si al pastor Navarro se le paga más dinero porque bautiza más gente. Si al pastor Navarro se le paga dinero porque comienza una iglesia. No, hermano, cada iglesia representa una fuga de dinero para nosotros. Dentro de dos domingos, el pastor Moisés se va. Y se va con su gente. Y cuando se va con su gente, se van con él, se van $2,000 de diezmos. Y usted le pone otros 2,000 al pastor Rogelio, y le pone otros 1,000 al pastor Francisco, y le pone otros 1,000 al pastor Lázaro, y le pone otros tantos en Betania, y le pone otros 2,000 al pastor Raúl. Hermano, aquí ya no entran $10,000. Con ellos se nos fue dinero, pues. Con ellos, además de que se nos fue gente, se fue dinero. Y mire cómo son las cosas, cómo es que Dios es tan lindo, que además de que nosotros estamos sacando y sacando y sacando y poniendo más iglesias, la iglesia siempre está llena. ¿No se ha puesto a pensar ustedes? Y nunca un anuncio, hermanos, estamos mal. Hermanos, estamos quebrando. Hermanos, no tenemos para pagar la luz. Hermanos, nos han cortado el cable. Hermanos, nos han quitado la basura. Hermanos, no podemos pagar la literatura escuela dominical. Hermanos, tenemos que dejar de mandar a la obra misionera. Nunca, nunca, nunca. Es lo que estamos. What we're doing, it's so serious. Porque nuestro trabajo se trata con alcanzar a las personas que en esta mañana nosotros dijimos que están a voluntad de Satanás, el diablo. O sea, nosotros representamos, oiga, nosotros representamos los intereses del Señor. Somos la agencia rescatista de Cristo. Entonces, mientras nosotros estemos haciendo este trabajo, el Señor sabrá cómo bendecir y proveer para su iglesia. Segunda cosa. En el libro de Daniel, yo sé que, y esto, discúlpeme a los hermanos que ya tenemos varios años de estar acá, si yo tengo que hacer una repetición de dónde están los libros de la Biblia. Yo sé que ustedes ya saben dónde están, pero cada semana, cada mes, aquí tenemos 10, 15, 20 personas que están nuevas, unas que no tienen Biblia, y si la tienen no saben dónde están los libros. Entonces, a ellos, por favor, tenemos que decirle con mucho cuidado, con mucha amabilidad y con paciencia, que los libros en dónde se encuentran. El libro del profeta Daniel se encuentra, si usted ya está antes del libro de los Salmos, ahora váyase después de los Salmos. Y usted va a encontrar el libro de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares. Usted va a pasar por donde está el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Y después del libro de Lamentaciones, usted va a caer justo en el libro de Ezequiel. Y después de Ezequiel está el libro de Daniel. Ahí está el libro del profeta Daniel. Y vamos a ver nosotros al libro de Daniel. Y ahí vamos a ver a Daniel. Daniel, quien también tenía un oficio, no igual, no parecido, ni mucho menos de tanto acercamiento como lo tenía Nehemías, pero sí fue llamado para que le sirviera al rey, al más atroz, al más cruel, al más tirano de todos los emperadores, llamado Nabucodonosor. Entonces, vea usted a un siervo, a Daniel, en el capítulo 2, versículo 46 al 49. Los que han estado en el seminario, pues claro, para ellos esto es caricaturas, para ellos es facilito entender, porque conocen pues toda la historia y los datos biográficos del profeta. En el capítulo 2, versículo 46 al 49, miren lo que dice la Escritura. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante ¿quién? Ah, mire, esto es de Ripley, oye. Esto es de Ripley. Daniel había sido traído desde Jerusalén como cautivo, como esclavo, juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego. La primera táctica, el primer juego para poder desenchufar la mente, el corazón y el alma de Daniel, que hizo Nabucodonosor, fue esto. Uno, le cambió su nombre. Dos, le cambió su gastronomía. Tres, les prohibió adorar a Dios y adorar a los dioses de los caldeos. Una tortura psicológica bárbara. Entonces, en una noche, todo el capítulo 2 tiene que ver con un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y mandó a llamar a todos los sabios, mandó a llamar a todos los adivinos, mandó a llamar a todos los psíquicos, y a John Milton también lo mandó a llamar. Entonces, algunos de ustedes ya fueron ahí, ¿verdad? A ver. Entonces, lo mandó a llamar. Y ninguno de estos magos, y ninguno de los adivinos, y ninguno de estos videntes pudieron descifrar el sueño de Nabucodonosor. Y los mismos magos o sabios mandaron a traer y le dijeron al rey, mira, dentro de todos estos jovencitos que vinieron, hay uno que está por encima de todos. Dicen que los que lo han tratado es un hombre sabio, es un hombre accurate, es un hombre exacto, es un hombre prudente, es un hombre leal, es un hombre fiel, es un hombre íntegro. ¿Por qué no lo mandas a traer? Y lo mandaron a traer. Y le dijo el rey, mira, esto fue lo que yo soñé. Yo vi una estatua, y yo vi esto, yo vi lo otro, y quiero que me expliques. Y vino Daniel y le dijo, no te voy a decir lo que yo creo, te voy a decir lo que Dios dice. No te voy a sostener ninguna palabra, te guste o no te guste, te voy a dar la interpretación del sueño. Y vino y le dio la interpretación del sueño y Nabucodonosor dijo, esto es exactamente lo que yo soñé. Esto solamente estaba en la mente del rey. ¿Y cómo es que Daniel tuvo la habilidad para descifrar el sueño? Cuando él reconoció esto, vea lo que hace el monarca, lo que hace el rey. Dice, se postra a los pies de Daniel. Esto es insólito. ¿Cómo es que un monarca, un opresor, un tirano, el más bárbaro de todos, haya tenido que postrarse ante los pies de un extranjero? Y sobre todo de uno que profesaba una religión totalmente en contra de la que él pensaba y creía. Capítulo 2, versículo 46. Vea. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mire lo que hizo el rey. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Versículo 49. Y Daniel le hizo una petición a Nabucodonosor, solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel servía al rey Nabucodonosor. Daniel fue conocido y reconocido como un hombre temeroso de Dios, aún en tierras lejanas. Daniel fue engrandecido por Nabucodonosor, que era un rey pagano. Daniel fue convertido en un gobernador en la tierra pagana. Daniel tenía el favor de un rey pagano. Daniel, además de haber sido un servidor del rey, fue un gran servidor. Nadie, oiga esto, ni los caldeos gozaban de la confianza que tenía Daniel. A pesar de ser un hombre extranjero, a pesar de ser un esclavo, Daniel, con su lealtad y su servicio, se ganó la confianza del rey y fue condecorado como ninguno en Babilonia. Ningún caldeo. Esto es feíto. Esto es nada bien visto por los ojos de una persona que esté acá. Y dice, ¿cómo es eso? Que yo soy de acá y viene un extranjero y obtiene un puesto que probablemente nos correspondería a nosotros que somos de acá. Pero Dios, en su infinita misericordia, llegó a entregarle a Daniel lo que ningún caldeo llegó a tener. Ningún babilonio llegó a tener el puesto que tuvo Daniel. Ninguno, ningún caldeo, ningún babilonio llegó a gozar de la confianza y del rey de los beneficios del rey. Pero fue un hombre tan íntegro que no solamente fue un hombre que gozó de la confianza de Nabucodonosor, sino que vea usted conmigo el capítulo 6, versículo 28. No está la cita acá, pero déjame la figura nada más. Adelántese usted en el capítulo 6, versículo 28, porque se murió Nabucodonosor y le sucedió Belsasar. Derrocaron a Belsasar y llegó Ciro y llegó también Darío. Y mire lo que dice, para que se dé cuenta que los que servimos a Dios no dependemos de ningún gobierno. Nosotros no somos gobiernistas. ¡Ay, que va a ganar el PRI! ¡Me van a dar chamba! ¡Ay, que va a ganar el PAN! ¡Me van a dar chamba! ¡Ay, que ahora va a ganar el PEJE! ¡Me van a dar chamba! ¡Ay, que tengo un cuidado porque ahora me hice el Partido Republicano para que me den trabajo! ¡Ay, que ahora me hago el Partido Demócrata porque me hago también demócrata para que me den trabajo! Mire, ¿sabe una cosa? Daniel no tenía ningún partido político. Daniel tenía solamente un amo que se llamaba su Dios, y a Dios no le importa quién sea el presidente, quién sea el gobernador, quién sea el diputado, quién sea el alcalde. Vea lo que vivió este hombre por casi 80 años, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Sobrevivió a cuatro reyes: a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. Pero con los años nosotros hemos aprendido, y hay una historia que ustedes ya conocen, y hoy en esta noche yo quiero aprovechar algo. Después del culto, entró a mi oficina un amigo y me comentó una situación que yo quiero ponérseles a ustedes para aprovechar que sea motivo de oración. Hay unos dos párrafos que yo se los tuve que leer porque le dije, mira, qué bueno que me cuentas esto antes del culto de la tarde, para que no pienses que yo estoy utilizando lo que tú me estás diciendo como una forma de poder ilustrar. No es así. Y se lo mostré y me dice, Es cierto. Venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9. Vamos a ver ahora los que servían al rey. ¿Cómo es que, además de cómo es de que se comportaban, qué es lo que hacían? Vamos a ver también cómo es que el rey los trataba. Y cómo es que la gente de afuera se daba cuenta de esto. En el primer libro de Reyes tenemos que regresarnos. Regresemos antes del libro de los Salmos. Vamos a irnos al libro de Samuel, los libros de los reyes, los libros de las crónicas. Cuando usted llegue al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9, quiero que usted vea el modus vivendi. Quiero que usted vea en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9. Y yo quiero en esta noche aprovechar para decirle esto. Mire, yo no quiero invitarlo. Yo no quiero en ningún momento ni convencerlo ni persuadirlo, porque no tengo la habilidad. Yo lo único que le animo es, mire, venga hombre, forme parte de todos los servidores. No se conforme de hacer solamente lo que hace. Ya, mire, le voy a decir una cosa. Ya se dio cuenta que usted hace muy mínimas cosas en la iglesia. Póngase a pensar en esto. Si usted no viene en esta noche, ¿usted cree que no hubiera habido culto? Las luces se encendieron. Los aires acondicionados están funcionando. Todo lo que es el media está operando. Hay gente en las puertas atendiendo. Usted, por alguna razón, por alguna enfermedad, o por alguna dejadez, o porque quiere ver el partido del América y del Necaxa. Va, está bien, no vino. Siempre hay culto, hombre. No se pierda la bendición. La única persona que se pierde la bendición, no solamente de estar acá y dejar de servir al Señor, es usted, hombre. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto, de todo lo que encierra y de todo lo que Dios tiene guardado y reservado para usted. No se haga la difícil, no se haga el bobito. No piense que usted es indispensable. Con o sin usted, las cosas siempre se van a hacer. Entonces, vea esto. Capítulo 10, versículo 1 al 9. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por él. Oiga esto. La fama que alcanzó Salomón fue por medio de el nombre de Jehová. Vino para probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y aquí comienza el show. Aquí comienza a palpitarle el corazón aceleradamente a la reina de Sabá, y se siente indignada, porque esta era la reina del sur. Vaya, esta era la reina del sur, oye. Esta era la mera mera. Y ella pensaba que después de ella no había vida. Y se llega a encontrar que Salomón es poderosísimo. Y mire lo que ve en el 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, oiga, las habitaciones de sus oficiales, el establo y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó pasmada. Versículos 6 al 9, y dijo al rey, es cierto, verdad es lo que yo oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Óyeme, Salomón, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. 8 y 9, bienaventurados tus hombres, mire cómo les llama. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Mire lo que explica esta mujer. Hombre, si yo me doy cuenta que Salomón no es el único aquí bien tiradito. La comida que comen estos hombres, los que cuidan al rey, los que sirven al rey. ¡Comida! Aquí no hay sopas maruchán. Aquí no hay de esas sopitas que están ahí de las del pelo de ángel. No, aquí no hay Winnie's ni Boloña. No. Aquí hay comida, aquí son viandas. Aquí no hay recámaras. Las mejores y las más cómodas recámaras eran para los que servían al rey. El estado físico de ellos era el mejor. No había ningún enfermo. Mientras este hermano, este amigo, se lo dejo y se lo paso a Constoy. Pastor, mi salud cada día se agrava. El médico me dijo que de aquí a 5 años mi salud se va a deteriorar dramáticamente. Muy probable que yo empiece a encorvarme y que también mi cabeza, mi cuello tenga que doblarse. Se están desgastando algunas vértebras, desde el cuello, de la nuca, hasta la parte lumbar. El seguro que tengo prácticamente ya se consumió todo lo que tenía que gastar. Tengo que ponerme, ojo con esto, tengo que ponerme una inyección que cuesta $3,200, una por mes. En 10 meses son $30,200, $32,000. Por 5 años, son $150,000. No los tengo. Aquí hay una hermana que gracias a una hermana de la iglesia, te estoy viendo. ¿Sabe usted cuánto ha costado la enfermedad de la hermana Martita Villasana? Entre 90 a $100,000. Por año. Y ya lleva 3 años. Y no han pagado ningún centavo. Agarré un teléfono. Tomé de los hombros a una hermana. Y le dije, ¿me puedes ayudar? Ella trabaja en un departamento. Le dije, ¿me puedes ayudar? Te refiero a esta persona. Ella no se ha muerto. Por tu bondad y por tu generosidad. Y claro, la gracia de Dios. Ponemos a Dios, pero acuérdense que Dios siempre utiliza a personas, ¿no? A ustedes. ¿Cuántos días lleva ya, Martita, de tu tratamiento? 8 días. ¿Estamos? 8 días. Y necesita ir 52 días más. Eso cuesta plata. Yo le dije a este hermano, qué bueno. Qué bueno que me estás diciendo esto. Y abrí mi tableta para enseñarle el bosquejo y le dije, mira, es exactamente lo que voy a dar en esta noche y no quiero, te lo tengo que mostrar para que no vayas a pensar que estoy ocupando este tema de conversación y pensar que voy a ventilar lo que me estás diciendo. No había ningún débil. No había ningún enfermo. Voy a dar un consejo a todos ustedes. La única manera de poderse mantener usted vigente, sano y longevo, es sirviendo a Dios. No necesariamente aquí en la hueste. Se lo voy a repetir. La única manera de mantenerse usted vigente, de usted mantenerse en buena salud, en óptimas condiciones, y manteniéndose longevo, es sirviendo a Dios. No quiero Esto no es una premonición. Esto no es un vaticinio devastador. Tómelo como usted lo quiera tomar. Pero le voy a decir esto. El día que usted deje de servir a Dios, empieza a contar los últimos días de su vida. Nadie puede estar mejor que en las manos de Dios y sirviéndole a Dios. Además de esto, esta gente vivían contentos en su servicio. Ellos estaban contentos de lo que hacían. Estaban continuamente delante del rey. Eran leales al rey. Vivían para él y vivían por él. Ese era el precio de pagar. El mundo de privaciones que tenían. Esto se lo digo a mi iglesia y se lo digo a los que están escuchando por la radio. Sigamos sirviendo a Dios con todo el amor que lo hemos venido haciendo por todos estos años. Y un día de estos, Dios nos va a sorprender y nos va a premiar con las bendiciones que tanto hemos deseado. What a week I had last week. Esa noticia de Starbucks, esa noticia de Target, la noticia de mi nieta, la noticia de... ¿Ves que pasó tanto? 3 toneladas, 4 toneladas de ropa. Ver a toda esta gente llevándose ropa, hermanos que todavía ni son miembros de esta iglesia, tratando la manera en que puedo llegar. Deme esto, deme 3 bolsas, deme 5 bolsas, como que eran cacahuates. No lo deje de hacer. Un día de estos va a estar en esos lugares. Un día de esto Dios lo va a sorprender y lo va a llevar a lugares donde usted nunca pensó que podía estar. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oro en esta noche por este hermano, pidiéndote por la sanidad de su cuerpo. Que devuelvas la densidad en sus huesos al nivel que deben de estar. Que pongas firmeza en su columna vertebral. Que fortalezca sus huesos. No le tememos a que el seguro ya no pueda pagar, porque tenemos a un Dios que es seguro de actuar. No le tenemos miedo a que el seguro ya no pueda cubrir, porque confiamos en un Dios que nos quiere bendecir. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Es muy probable que tal vez de la forma como yo les pongo no sea la más agradable o la más clara. Así me expreso, esto es mi habilidad, no sé, Señor, si me hago entender o no. Pero yo quiero pedirte porque todos en esta iglesia podamos comprender que de la única forma que podemos salir nosotros de todas nuestras cuitas y mantenernos vigentes y en buena salud y en buen estado y en óptimas condiciones y ser longevos, es que nos mantengamos sirviendo al Rey de Israel. Gracias por habernos traído en esta noche. Señor, este culto es para honrarte a ti. Y venimos a celebrar por última vez en este año la cena del Señor, lo que le has ordenado a esta iglesia hacer hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.